En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo en el Espíritu Santo es don, y ese es uno de los nombres que tiene el Espíritu, Él es don. El Espíritu que es don llega a nosotros y derrama la abundancia de su poder, de su luz, de su ternura, de su acción purificadora y transformante. Una manera de estudiar los dones del Espíritu es ver aquello que corresponde a la inteligencia, aquello que corresponde a la voluntad, y aquel don que tiene que ver con inteligencia y voluntad. Siguiendo nuestra exposición, vamos a pasar ahora a los dones que tienen una relación más directa con la voluntad. Son ellos el don del temor de Dios, el don de piedad y el don de fortaleza. Esos son los que nos interesan. Empezamos con el temor de Dios. El don de temor de Dios me parece particularmente interesante porque en el pequeño estudio que vamos a hacer en unos segundos vamos a descubrir que este don crece en nosotros. Es decir, cuando llega hace una obra y cuando se queda hace otra obra y cuando da fruto hace otra obra. Cosa que es bien importante porque nos está indicando algo que es válido para todos los dones, y es que no son estáticos. Llegando a nosotros, van caminando en nuestra vida, van avanzando en nosotros. Realmente eso sucede con los otros dones también. El don de entendimiento, por ejemplo, es evidente que tiene que crecer en nosotros para llegar a la penetración de un San Agustín, de un San Juan Damasceno. Es evidente que hay que caminar mucho en el Espíritu, y el Espíritu tiene que caminar mucho en nosotros, tiene que avanzar mucho, tomar posesión realmente de nuestro ser. Entonces los dones van creciendo en nosotros, los dones van avanzando, van dando frutos cada vez más perfectos, más plenos. En cierto sentido, los dones del Espíritu van culminando esa obra maestra, esa obra de arte que es cada uno de nosotros, porque Dios nos ha pensado con muchísimo amor, pero esa obra se queda a veces a medias. Entonces, el don del Espíritu realmente perfecciona. Si queremos saber lo que realmente somos, tenemos que buscarlo en aquello que seremos. Me gusta esa frase. Lo que realmente somos solo se sabe en lo que seremos. Fíjate, por ejemplo, Pedro, el pescador de Galilea. Él pensaría que ya sabía lo que era. ¿Qué soy yo? Pues esposo, pescador, trabajador. Eso es lo que yo soy. Está resuelta mi vida. Ya lo tengo todo claro. Pero la verdad de Pedro solo está en el corazón de Dios. Y lo mismo vale para nosotros. Lo que tú eres en realidad no es lo que tú has sido. Lo que tú eres en realidad no es lo que tú eres al presente. Lo que tú eres en realidad es lo que tú vas a llegar a ser si acoges el don, el poder del Espíritu. Porque los dones crecen en nosotros. Los dones van haciendo su obra en nosotros. Miremos un poco esto del temor de Dios y se entenderá por qué decimos que este don crece. Al don del temor de Dios no le ayuda el nombre, ¿no? Eso de llamarse temor de Dios ya inmediatamente sugiere la idea de miedo. Y probablemente quienes hemos dado catequesis de confirmación, lo primero que hacemos al hablar de este don es advertir que no se trata simplemente de miedo. Pero ¿sabes una cosa? Realmente estudiándolo un poco más, viendo otros autores, sobre todo de los padres de la Iglesia, vemos que el principio de este don sí tiene que ver con un genuino temor. Y que el temor, el sentir temor, no es del todo malo. Hay una cara buena en el aspecto del miedo, del temor. ¿De qué estamos hablando? Eso suena casi herejía en algunos oídos probablemente. ¿De qué estamos hablando? Mira, considera una persona a la que le gusta mucho conducir su carro. Le gusta andar por las distintas carreteras, autopistas o autovías. Le gusta muchísimo, tiene un tremendo automóvil, gana buen dinero, lo cambia por otro todavía más potente. Y empieza a andar por esas carreteras y como se siente dueño de la carretera, dueño de la pista podríamos decir, pues este hombre no tiene límite de velocidad, no le importa realmente. 130, 140 kilómetros por hora es perfectamente normal para él. A los 160 kilómetros por hora empieza la cosa a ponerse emocionante. Y solamente cuando está acercándose a los 200 kilómetros por hora pasando carros a máxima velocidad, en ese momento siente, este soy yo. El problema de ese hombre es que no tiene miedo. Ese es un problema. Como no tiene miedo, no ve el peligro. Como no tiene miedo, no ve que está a punto de matarse o de matar a alguien. O sea que el miedo también tiene un papel en la vida. El que no tiene ningún miedo, seguramente incurre en riesgos que pueden ser gravísimos y puede caer en graves, graves asuntos. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Imaginémonos una persona que no tiene absolutamente ningún miedo de nada, no tengo miedo de nada. Eso suena bonito, pero por no tener miedo uno puede meterse en problemas realmente graves. Uno puede aceptar responsabilidades que le quedan demasiado grandes. Uno puede entrar en amistades que no son correctas, pero uno no tiene miedo. Lo que quiero destacar es que hay un aspecto positivo en el miedo y ese aspecto no se está diciendo en la catequesis hasta donde yo me doy cuenta. Por favor, cuando prediquen sobre el temor de Dios, el énfasis no hay que ponerlo en el miedo, pero hay que destacar que el miedo sí tiene un aspecto positivo, porque el miedo es como una especie de alarma. Si tú vas a demasiada velocidad, es bueno que tu carro te dé una alarma y diga, oye, ¿qué pasa contigo? Estás demasiado rápido, así no es. Eso es, ese es el aspecto positivo que tiene el miedo y eso nos puede salvar. Puede salvar vidas. Pensemos, por ejemplo, en la persona que está viviendo mal, está viviendo en grave pecado, pero gravísimo, está muy mal esa persona. Ese tipo de personas que todo lo resuelven con la violencia, o las personas que todo lo resuelven con brujería, o las personas que todo lo resuelven con plata, porque yo tengo plata y yo compro a cualquiera. Esa actitud no es. Vas mal. Así no es, pero no tiene miedo porque se siente demasiado seguro. La persona que se siente demasiado segura, la persona que no tiene ningún miedo, en realidad está en un terrible peligro. Es bueno sentir miedo, ciertos miedos y en ciertos momentos es bueno tener. Entonces el don de temor de Dios puede ser en un momento dado una especie de miedo, pero no es un miedo paralizante. No es un miedo que simplemente te derriba, te humilla y te acompleja. Es un miedo que te despierta, es una alerta, es una alarma que te está diciendo a dónde vas por ese camino. Así no es. Bendito sea ese miedo. El don de temor de Dios tiene algo de eso. Algo de eso. Cuando llega a nosotros nos recuerda que podemos estar muy mal, podemos estar haciendo cosas muy malas. ¿En qué caminos te estás metiendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? En el relato del Génesis, en el capítulo tercero, donde se habla del pecado original, encontramos que después del pecado Dios hace un par de preguntas. Esas preguntas parecen tener una conexión con este don. ¿Dónde estás? Le pregunta Dios al hombre. Esa es una pregunta que trata de despertar la conciencia de todo el que quiera oírla. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Hasta dónde has llegado? Esa es una pregunta que puede producir un cierto pánico, un cierto temor, y ese temor es saludable. ¿Dónde estás?
¿Hasta dónde has llegado? ¿En qué momento desviaste tu camino? ¿Qué pasó contigo? Son preguntas buenas. Esas son preguntas que lo sacuden a uno y a veces uno necesita que lo sacudan.
¿Qué le pregunta Dios a la mujer? ¿Qué es lo que has hecho? Esa es la pregunta para Eva. Y esa también es una pregunta para despertar. ¿Qué es lo que has hecho? Así que el don de temor empieza así. Empieza siendo como una sacudida. Empieza siendo como una sensación de preocupación, de inquietud. Por ahí empieza, pero no se queda ahí. Por última vez lo digo, cuando hagan sus catequesis sobre los dones del Espíritu Santo, no tengan temor de hablar del temor de Dios. No tengan temor de subrayar un poquito, no debe estar lo principal en eso, pero subrayen un poquito que el miedo tiene un lugar importante. ¿Cuántos abortos evitarían si la gente escogiera mejor sus novios y sus amistades? ¿Cuántas adicciones a la droga jamás sucederían si nosotros tuviéramos, si nuestra gente, digo, tuviera mejor criterio para ver con quién me meto, a qué fiesta voy, a quién le recibo algo? O sea que el temor es importante. Pero luego ese temor de Dios evoluciona. Ya no es simplemente miedo. ¿Qué es lo que hace el temor de Dios cuando ya se queda con nosotros? Fíjate que el primer paso en el temor de Dios es como un abrir los ojos y decir, ¿dónde estoy? ¿Cómo es que llegué a esto? Acuérdate la pregunta, Adán. ¿Dónde estás? ¿Hasta dónde has llegado? Esa es una gran pregunta para hacérsela a uno cuando uno está viviendo mal. Oiga, ¿yo hasta dónde he llegado? ¿Hasta dónde pienso llegar? Hola. ¿Qué pasa conmigo? Entonces, la primera acción del Espíritu es hasta dónde he llegado. Y ahí se refiere a cosas que ya han sucedido y cosas que ya lo están afectando a uno. Pero luego viene otra acción del temor de Dios. Ya no los males en los que uno ha caído, sino los males en los que uno podría caer. La primera acción del temor de Dios es como prender la luz y producir un poquito de inquietud, ¿no? Un poquito de sacudida. Mira lo que estás haciendo. Esos son males presentes. La segunda acción del temor de Dios son males posibles. Entonces el temor de Dios ya se convierte en una cosa diferente. Pensemos en una persona que ha tenido una conversión. En un momento dado estaba viviendo mal su vocación religiosa, olvidado de la oración, pegado de sus amistades, con una cantidad de amistades particulares, y con esas amistades todo son risas. Y como suele suceder, cuando todos son risas afuera, todos son malas caras adentro. Eso suele pasar. Pero este religioso o religiosa tuvo una conversión. Se da cuenta que está viviendo mal, se da cuenta que su corazón está pegado a una cantidad de cosas que no son. Se da cuenta porque lo despertó Dios. Se da cuenta de que así no es, estoy mal. Bueno, ya ese es un triunfo de la gracia, eso es algo maravilloso. Pero ahora viene el segundo paso. Vamos a suponer que esa persona la cambian de casa, llega a otra casa, y en esa otra casa conoce unos amigos o unas amigas. Todavía no ha pasado nada, pero ya él se da cuenta que el corazón está que le brinca. Ya está que me brinca el corazón otra vez. O sea, ya estoy que la repito. ¿Ves? No ha pasado. La primera vez ya había pasado. La segunda vez no ha pasado, pero ya me di cuenta que estoy que la repito, voy por el mismo camino. No he hecho nada todavía. Pero ya siente temor ¿de qué? Temor de recaer. El primer temor es el temor de ¿a dónde voy a parar con mis caídas? El segundo temor es temor de recaer. Dios ya me ha tenido bastante paciencia. Acuérdate lo que sucede en el Evangelio según San Juan. Aquel hombre que estaba cerca de la piscina, me parece que es la piscina llamada probática, ese hombre que llevaba 38 años paralítico, Cristo sana a ese hombre, y este señor después se encuentra con Cristo, y Cristo le advierte: no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Eso es temor de Dios, que no te pase algo peor. El hombre no estaba pecando, estaba curado. Jesús le dice: no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. A la adúltera le dice: vete y no peques más. Esas advertencias de Cristo, y seguramente podemos encontrar otros ejemplos, nos están mostrando la segunda fase en el temor de Dios. La primera fase me muestra lo que estoy viviendo. La segunda fase me muestra lo que podría sucederme. Pero esas dos fases son solo preparatorias, porque cuando la persona ya sale de sus pecados y cuando la persona aprende a evitar aquellos peligros para no recaer, entonces entra en una dulce amistad con Dios. Y esa persona que tiene dulce amistad con Dios ya entra en la tercera fase del temor de Dios. Por eso dijimos que el temor tenía tres fases. ¿La tercera fase cuál es? Temor de ofender, temor de ser desagradecido, temor de no reconocer el amor. Entonces, qué hermoso este don que nos acompaña, este don que hace camino con nosotros. Entonces es temor de ingratitud, temor de ser ingrato, temor de desagradar. Entonces el don de temor de Dios nos hace delicados en el servicio al Señor. Nos hace exquisitamente fieles, delicados. Porque no queremos ofender a Dios de ninguna manera. Ya no solamente evitamos lo que parece grave, ya no solamente evitamos lo que pueda llevarnos a recaer, evitamos simplemente aquello que pueda desagradar al Señor. Y ahí se ve el vínculo que tiene el don del temor de Dios con lo que va a seguir, que es la parte de la piedad. Entonces cerremos esta primera parte. El don del temor de Dios tiene como tres momentos. En un primer momento es el despertar, el sacudirse, el preguntarse qué es lo que estoy haciendo, en dónde estoy. La segunda fase es que no vaya yo a recaer, cuidado con esto que me puede pasar. La tercera fase es: no quisiera que hubiera ni siquiera sombra de ofensa a Dios en lo que yo hago. El don de temor de Dios nos hace sensibles también al asombro. Luego vamos a ver que el don de piedad infunde en nosotros una dulzura, una devoción. El don de temor de Dios nos concede el asombro. El asombro es una percepción de la grandeza divina. Y por consiguiente, facilita extraordinariamente el trato con las cosas sagradas y con el nombre de Dios. La persona que tiene temor de Dios, así crecido, así desarrollado, es una persona que de manera muy natural, podríamos decir muy espontánea, siente respeto hacia lo sagrado, empezando por su propio cuerpo, por el cuerpo de Cristo, por los sacramentos. No se permite jamás una expresión torpe, una expresión vulgar. No le encuentra ningún gusto a la obscenidad, a la vulgaridad. Hace poco aparecía en la carta a los Efesios un texto muy hermoso y muy fuerte de San Pablo, donde dice: eso de palabritas de doble sentido, vulgaridades, obscenidades, ni se menciona entre ustedes, nada de eso. ¿Cómo se llega a ese nivel? Se llega, entre otras cosas, a través del don de temor de Dios y a través del don de piedad. Es que no me causa gracia eso. Es que la vulgaridad no me causa gracia. Es que lo obsceno no me atrae. Más bien me causa repulsión, fastidio. ¿Qué es eso? Es muy grande, el don de temor de Dios es muy grande y nos abre a la grandeza de Dios. Las personas que tienen esta conciencia de la grandeza de Dios, a veces reciben del mismo Dios como irradiar algo de esa grandeza. Estoy pensando en el obispo y mártir San Cipriano. Ustedes leen, por ejemplo, el comentario al Padre Nuestro que tiene San Cipriano, y ven, de los comentarios que yo he leído al Padre Nuestro, me parece uno de los más impactantes en este tema del asombro y de la grandeza. La manera como habla Cipriano del Padre Nuestro. Lo que viene a decir es: mira, con el Padre Nuestro estás tocando el corazón de Jesús, cuidado lo que vas a hacer. Dice: orar con otras palabras, o sea, apartándose de las palabras del Señor. Orar apartándose de las palabras del Señor no solo sería imprudencia, sino prácticamente profanación. Fíjate el sentido tan agudo que tiene Cipriano de la grandeza del Padre Nuestro. Y él mismo, Cipriano, era un obispo que irradiaba un sentido como de grandeza, de dignidad. Pero no es la tiesera, ¿no? No es ser tieso, no es ese formalismo del que reclama un trato especial y a mí que se me trate de cierta manera. No es un reclamo, es esa grandeza que viene de tratar con el que es grande, que es Dios. Ahora que estoy tan feliz por la beatificación del Papa Pablo VI, recuerdo que una de las anécdotas que se cuentan en mi país con respecto a Pablo VI es precisamente cómo irradiaba esa grandeza. De Pío XII se dice también lo mismo, son dones del Señor. Una persona que impacta, que con su sola presencia produce algo, tiene como que irradia una dignidad, pero no es petulancia, no es arrogancia, no es algo artificial, es algo que expresa la persona. Y es natural, el don de temor de Dios te enseña a tratar al que es grande, sobre toda grandeza. Entonces, le da una dignidad especial al sacerdote, a la religiosa, le da una dignidad especial. Nada de afectación, no estoy hablando aquí de afectación ni de una cosa puramente externa. Estoy hablando de algo muy bello, lo que surge de tratar a gente tan alta como Cristo y como la Virgen y como los santos. Pasemos al don de piedad. Piedad. La palabra piedad viene del latín pietas. En este caso nos ayuda la etimología. ¿Qué es la pietas? Es el nombre que los romanos reservaban para el amor. ¿El amor? Sí. Un tipo particular de amor. El amor que sienten los padres hacia los hijos. El amor que sienten los hijos hacia los padres. Con todo su paganismo y sus costumbres muchas veces depravadas, los romanos tenían cosas hermosas, interesantes. Ellos tenían un nombre especial para el amor entre padres e hijos. Se daban cuenta que ese amor, por ejemplo, es muy diferente del amor que tiene el novio por la novia, o el amor que se tiene a la patria, o el amor o cariño que puede haber entre amigos. Entonces el primer nombre, el primer sentido del nombre piedad es amor de padre, es amor de hijo.
¿Qué trae el don de piedad? Trae la experiencia del dulce amor de Dios como padre. Eso es de lo más liberador que te puedas imaginar. Llegar a sentir a Dios como padre, llegar a sentir que el dueño del universo está a cargo, eso es liberador. En nuestra charla anterior hablábamos de tantos poderes oscuros. Y uno a veces puede sentirse como una brizna al viento, uno puede sentirse como un corcho en un inmenso torbellino que no sabe ni a dónde va, todos nos acuden, hay tantos intereses en esta tierra. Pero ¿sabes lo que trae el don de piedad? Trae la dulcísima experiencia de la paternidad de Dios. Es como la impronta del amor paterno en tu corazón. Y esto sucede en las personas que han tenido un papá admirable y las personas que han tenido un papá detestable, o un papá ausente, o un papá que traumatiza. El don de piedad nos enseña una cosa que es muy importante. Es fácil decirla en palabras, pero yo solo puedo llamar bienaventurado al que lo haya vivido en su corazón. El don de piedad hace que tú te des cuenta que cualquier papá en esta tierra, cualquiera, por muy bueno que sea, es solo una palidísima aproximación a la manera como Dios es papá. ¿Tú te acuerdas lo que dice San Pablo? Toda paternidad viene de Dios. Es esa experiencia, la experiencia de Dios como padre. Porque reconocer a Dios como padre, nos explica Santo Tomás de Aquino, es reconocerse uno de su misma naturaleza. Se pregunta Santo Tomás, ¿por qué utilizamos la expresión Padre, Hijo, referidos a la Trinidad o referidos a nosotros? Y explica, porque es que el Padre le comunica su misma naturaleza al Hijo, de manera que el papá canguro pues engendra canguritos, el papá burro engendra burritos, el papá gallo engendra pollitos y así sucesivamente. Entonces, papá Dios, ¿qué engendra? ¿Qué ha hecho? Nos hace partícipes de la naturaleza divina. Somos como dioses, lo que decía la serpiente. En una de las discusiones entre Jesús y los judíos, Jesús argumenta de la siguiente manera: ¿no dice la Escritura, sois dioses? Eso es lo que hace Dios. Entonces, la experiencia de la paternidad es la experiencia tal vez más liberadora de todas. Porque mira, no importa qué tan desastroso, qué tan admirable haya sido tu papá, vamos a medir la calidad de los papás de acuerdo con cierta escala. Papá completamente ausente, cero. Papá muy, muy regular, pero muy mal, que falló en muchas cosas, agresivo, quizás abusador, le damos un punto. De ahí subimos a 2, 3, 4. Un gran papá, un fantástico hombre, un papá extraordinario, vamos a darle 10. Bueno, en esa escala, la paternidad de Dios es 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, peor papá de esta tierra, esa distancia existe cuando uno no conoce a papá Dios. Pero cuando uno conoce a papá Dios, el papá que uno haya tenido importa menos. Yo sé que esto suena muy raro, pero el que lo haya vivido sabe por qué lo estoy diciendo. Cuando uno llega a conocer a papá Dios, lo bueno o malo que uno haya tenido en el papá de esta tierra y en los que tienen oficio de papás, incluyendo los sacerdotes, eso importa muy poco. La persona que tiene el don de piedad le pone poca importancia a las autoridades de esta tierra, aunque las reconoce, por supuesto. Pero les pone poca importancia, quiero decir, ¿en qué sentido? Poca importancia en el sentido de que mi fe no va a depender de eso. La persona que tiene poca experiencia del Espíritu y la persona que tiene una fe frágil e inmadura, apenas conoce un sacerdote mediocre, ya la fe está así, ya casi se cae. Cuando nosotros recibimos este don de piedad, lo primero que trae es la experiencia de Dios como papá. Y entonces mi papá y los sacerdotes que yo haya conocido y los papas que yo haya conocido y los que son autoridad en esta tierra importan muy poco. ¿Esto me lo estoy inventando? No. A ver, ¿quiénes eran autoridad en la época de Cristo? El rey Herodes. ¿Cómo habla Cristo el rey Herodes? Eso está en el Evangelio de hoy. Los fariseos se acercaron así para meterle miedo, ahí sí como el Chapulín Colorado. Mira que Herodes te está buscando para matarte. Fíjate. Llegaron allá los fariseos, hábiles en eso de estar llevando y trayendo cuentos. Para eso son buenos los fariseos, llevar y traer cuentos. Y eso que no había celular en esa época. ¿Qué dice Jesús? Bueno, ya que llegaron hasta aquí, ahora devuélvanse hasta allá. Vayan y díganle a ese zorro. Eso es lo que, así lo trata. ¿Cómo es Jesús con Pilato? Eso lo comentábamos en una de estas homilías. Le dice Pilato, poniendo así voz de circunstancia, no sabes que tengo poder para liberarte o para condenarte. ¡Soy poderoso! No tendría poder si no se lo hubieran dado. ¿Sí ves cómo Jesús es tan libre de los poderes de esta tierra? ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Por qué? Porque conoce al Rey de los cielos. Eso lo da el don de piedad. ¿Qué otras autoridades hay? Le pregunta Caifás a Jesús frente al Sanedrín. ¿Cuál es esa doctrina tuya? O sea, le va a hacer examen de teología, ¿no? A Cristo. ¿Cuál es esa doctrina tuya? Pregúntale a los que me han oído. Jesús no es adulador. El espíritu de piedad nos libra de toda adulación y de todo temor servil a las autoridades de esta tierra. Entre otras cosas, la respuesta que da Cristo, aquello de que pregúntale a los que me han oído, era un mensaje para ese señor, para Caifás. ¿Por qué? Porque es que acuérdate que Caifás era rey de los hipócritas. Caifás era de aquellos que es el sumo sacerdote y levanta los brazos en la gran ceremonia y bendice a todo el mundo sin olvidarse que hay que arrugar la frente, ¿no? Frente arrugada porque estoy aquí en la ceremonia. Es un artista, es un payaso, es un pendejo ahí. Y este hombre, este Caifás, después de que hace sus grandes ceremonias, en los corredores y en los pasillos está intrigando y está definiendo quién se muere, a quién hay que meter a la cárcel, qué hay que hacer. Caifás es el hombre del doble discurso. Caifás es el que dice una cosa por allá en la plaza pública, pero luego en voz bajita, oye, ten cuidado con este, a este toca eliminarlo, oye, quitemos a este hay que quitarlo, ¿ah? Caifás es el del doble discurso. Y le pregunta Caifás a Cristo, a ver, dinos, ¿cómo es esa enseñanza tuya? Y Jesús le dice, pregunta a los que me han oído, ¿sabes qué significa eso? Caifás, es que yo no tengo doble discurso. Yo no tengo que decir aquí en el Sanedrín una cosa y allá en el templo otra. Caifás, es que yo manejo el mismo discurso. Yo no cambio, yo no tengo switch para estar cambiando entre afuera y adentro. Cuando me conviene, cuando no me conviene. Cuando estoy en ceremonia, cuando estoy fuera de ceremonia. El don de piedad hace que la persona tenga esa conciencia de que Dios es Rey, es Señor, es glorioso en todas partes. Por eso cuando falta el don de piedad, qué tristeza. Nos volvemos de verdad, nos volvemos artistas, nos volvemos payasos. A mí me da mucho pesar, pero mucho, mucho pesar, cómo a veces esto se entra en algunos sacerdotes. En las ceremonias saben estar así súper serios, súper compuestos, pero luego se gozan en chistes vulgares, o luego se gozan intrigando y más parecen discípulos de Caifás que de Cristo. Hay que orar mucho por nuestros sacerdotes. Hay que orar mucho, incluyendo por este que les habla, que Dios me preserve, que me dé conversión de mis males, de mis desgracias, de mis pecados, que me ayude. Hay que orar mucho, ¿verdad?, por los sacerdotes, porque sin el don de piedad, un sacerdote es un payaso, es un artista, que está representando, está recitando un papel. Y ustedes y yo hemos oído demasiadas homilías que suenan a recitada. El tipo está recitando lo que se supone que tiene que decir. El don de piedad nos permite reconocer a Dios como Señor, como Padre. Eso es lo más liberador del mundo. Porque con la experiencia de la paternidad divina viene la experiencia de la providencia. Y eso trae una paz muy grande. Como decía San Juan Crisóstomo. ¡Qué hermoso San Juan Crisóstomo! Que lo desterraron no sé cuántas veces y murió en el destierro, entiendo yo. ¿A dónde me van a mandar? Lo iban a desterrar. Como una serie de españoles sin alma quieren desterrar al obispo Reik Pla. Iban a desterrar a San Juan Crisóstomo y dicen, ¿a dónde me van a mandar? Si del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes, ¿a dónde me van a mandar que no sea tierra de Dios? ¡Qué valiente! ¡Qué tipo impresionante San Juan Crisóstomo! Y así es como uno tiene que ir donde la provincial, a ver dónde me va a mandar. Claro, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Cuando uno entiende la obediencia como que yo obedezco, pero sí, 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 me envían aquí, aquí o acá. ¿Y qué? ¿Dios no es Dios en los demás lugares? A mí me parece más lógica la postura de San Juan Crisóstomo. Dios es Dios en todas partes, yo no tengo problema. Pero eso es de la piedad, eso viene del don de piedad. Donde falta el don de piedad, uno está mirando conveniencias. ¿Dónde están mis amiguitos? ¿Dónde están mis amiguitas? ¿A dónde voy a estar bien? ¿A dónde voy a estar contento? El que tiene el don de piedad puede decir lo que dijo Santa Teresa de Jesús: quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Eso lo siente, eso lo dice de corazón el que tiene el don de piedad. Porque si uno experimenta a Dios como Padre, entonces uno se experimenta ¿cómo? ¿Como qué? Como hijo. Cuando uno se experimenta como hijo, entonces sucede otra cosa que es maravillosa. Yo no estoy solo. Yo no estoy solo como hijo. Entonces surge un sentimiento que es la verdadera fraternidad. Para quienes están tomando apuntes, gracias a Dios, cerca del 70%. Yo les digo una cosa, mire. De la experiencia de la filiación se pasa a la experiencia de la fraternidad. Es decir, el que aprende a reconocerse hijo, aprende a reconocerse hermano, hermana. Es un exabrupto, es un acto ridículo lo que sucedió en la Revolución Francesa, cuando hablaba aquella gente de la fraternité. Y la fraternité, pero sin filiación, ¿qué es? Somos hermanos, todos somos hermanos, hermanazos, hermanos de toda la vida. ¿Y dónde está el papá? El papá es Dios. El papá es Dios. Si no hay papá, no hay fraternidad. Entonces, el don de piedad, cuando ya madura en el corazón, nos hace profundamente hermanos. No con pinches, no cómplices, hermanos, hermanos. Y hermano, ¿quién es? Hermano es el que se da cuenta que el otro ha nacido de Dios. Oye, ¿dónde viene? ¿De dónde surge? ¿Cuál es la verdadera fuente del amor fraterno? San Agustín nos dice que el amor entre ustedes no sea carnal, sino espiritual. De esto vamos a hablar con el favor de Dios en una de nuestras próximas predicaciones. Sobre aquello de la carne y el espíritu, en relación con el don de sabiduría. Entonces, nos hacemos esta pregunta. ¿De dónde viene la verdadera fraternidad y en qué consiste? Está relacionada con el don de piedad. La persona que se siente profundamente hijo y que sabe que es obra de Dios, ¿cómo mira a los otros? Como hijos. Esto se reflejaba en el lenguaje, en la manera como se hablaba, por ejemplo, al sacerdote. Al sacerdote en mi país se le decía siempre su reverencia. Las religiosas entre sí se referían como su caridad. Así hablaban, ese era el lenguaje que tenían. No necesariamente hay que volver a esas prácticas, no necesariamente. Pero fíjate que el tener presente quién es la otra persona evita muchos males. Entonces, ¿cómo es el amor fraterno? Por ejemplo, entre religiosas, ¿de qué manera deben aprender a quererse las religiosas? Una religiosa que tenga el don de piedad, ahí es donde entra este don. Una religiosa que tenga el don de piedad toma conciencia de una cosa. Mis hermanas son obra del amor de Dios, cada una. Y si mi hermana es obra del amor de Dios, entonces es una historia en camino. Es una historia preciosa de providencia, de ternura de Dios, de bondad divina. Esa es la manera de quererse las religiosas. No es porque me cae bien, porque es simpática, porque es buena conmigo. Porque esta sí me consigue las medicinas y no me cobra. No. Es algo distinto, es la conciencia de que aquí hay una obra de Dios. Esa es la manera de querer a una religiosa. Entonces, es un amor que está impregnado de la percepción, de la atmósfera del Señor, de su presencia. Esta gran mujer italiana del siglo XX, Chiara Lubich, la fundadora de los Focolares, enseñó a la gente de su movimiento a que siempre dijeran Jesús en medio, Jesús en medio. Así es como uno aprende a querer a las... A ver, ¿cómo tengo que querer yo a mi hermana de comunidad? Teniendo en cuenta que la antipatía no le ayuda, ¿cómo puedo yo querer a mi hermana? Yo lo que debo ver en ella es, esta es una historia de Dios, una historia que tiene tropiezos, caídas, que tiene momentos hermosos, gloriosos. Es una historia de Dios. A veces una historia aporreada. A veces una historia lastimada. Esperamos que no se malogre. Pero es una historia de Dios. Así es como uno quiere a las hermanas. Esa es la manera de querer a una religiosa. Entre ustedes y también de nosotros hacia ustedes. Esa es la manera correcta de querer a una religiosa. Es una historia de Dios. Una historia de amor. Bueno, esto vale en realidad para todo ser humano. Esto vale sobre todo para los bautizados, pero todavía más para nosotros. Eso lo trae el don de piedad. Otra cosa que trae el don de piedad, y con esto terminamos esta exposición del don de piedad, es lo que normalmente llamamos devoción. La devoción es como una especie de ternura, como una especie de dulzura. Pero ¿cómo podemos explicarla mejor? ¿En qué consiste realmente esto de la devoción? ¿En qué? ¿Cuál es como el sentido profundo de la devoción? Mira, el sentido profundo de la devoción es otro tipo de asombro. Dijimos que lo íbamos a relacionar con el temor de Dios. El temor de Dios es asombro ante la grandeza. ¿La devoción qué es? Asombro ante la kenosis. Asombro ante el abajamiento. Asombro ante la humildad del Hijo de Dios entre nosotros. Acampó entre nosotros.
Imagínate que en mi convento de Chiquinquirá hay una cosa que casi parece un milagro. Eso toca estudiarlo bien porque probablemente es un milagro. El 3 de julio de 1986 el Papa Juan Pablo II, que sabemos está canonizado, estuvo en ese convento nuestro en Chiquinquirá. Yo era estudiante de primer año de filosofía. Ahí estuvo el Papa. Entre las atenciones para su santidad, Juan Pablo II, en un momento dado le ofrecieron un té o café, alguna cosa. Y entonces se le ocurrió al que era prior en esa época que la tacita que había utilizado el Papa, la cucharita que había utilizado el Papa, el azúcar que había utilizado el Papa, no se tocaba. Eso quedó dentro de un museo. Entonces nosotros tenemos la cucharita que utilizó su santidad Juan Pablo II el 3 de julio de 1986. Aquí hay gente que no había nacido en esa época. Las más jóvenes inmediatamente hacen cara de que yo no había nacido. Ya te llegarán las edades que conocemos. Bueno, ¿a dónde voy con esto? Entonces, cuando yo fui prior, porque yo fui prior, ustedes no vayan a creer que yo siempre fui como me ven ahora, ¿no? Yo en mis tiempos, yo fui prior. A mí me tocaba organizar cosas de ese museo que estaba en preparación. Ya entiendo yo que ya está completo y organizado, todo listo, lo de la coronación de la Virgen, todo. Entonces, me encuentro yo con la azucarera que tiene todavía el azúcar de ese tiempo. Oiga, no se ha dañado, no le ha pasado nada, ahí está intacta ese azúcar. Está todo como lo dejó el Papa. Bueno, ¿a qué voy? A que eso tiene que ver con este don de piedad. ¿Por qué? Porque el don de piedad es pensar semejante hombre, semejante santo, tomó en esta tacita. Esa es la devoción. La devoción es el asombro, pero no el asombro ante la grandeza, sino el asombro ante la pequeñez. Pero no cualquier pequeñez, sino la pequeñez que por amor a nosotros escogió el Verbo de Dios. Entonces, la devoción hace que nosotros tomemos un cariño dulcísimo, un cariño sublime hacia las cosas pequeñas y cuidemos lo pequeño. Porque entonces pensamos en el cáliz y pensamos, ahí lo más importante, por supuesto, no es el sacerdote, es la sangre de Jesús. O sea, este cáliz, este vaso, toca la sangre de Jesús. El Hijo único de Papá Dios, el unigénito del Padre, se hace presente aquí, aquí. Eso es la devoción. La devoción no es lo propio de gente maniática, obsesionada con detallitos. La devoción es algo muy serio, muy profundo y muy bello. Porque la devoción surge cuando te das cuenta de quién es el que se ha bajado hasta ti. Por supuesto, el acto más perfecto de devoción es siempre la Eucaristía. Comulgar especialmente, porque la Eucaristía está hecha para comulgar, el pan está hecho para comer. Pero después de comulgar, el segundo acto de devoción más grande es adorar al Señor en la Eucaristía, lo más grande. Porque es pensar que está ahí, como dice esa canción, no, Dios está aquí, está ahí, el grande, el eterno, el santo, el hermoso. Está ahí, está ahí. Esto es muy grande, esa es la devoción. Eso lo da el don de piedad. Por extensión, el don de piedad nos da amor hacia los sacerdotes. O sea, que quiéranme.
Pero ¿cómo se ama a los sacerdotes? ¿Modo correcto de amar a un sacerdote? Pues que nos lo enseñen las santas, que de eso saben. Fíjate lo que dice Catalina. El modo de amar al sacerdote es reconocer en él un administrador de la sangre de Cristo. Entonces, yo amo al sacerdote como administrador de la sangre de Cristo. No es ni su preparación intelectual, su donaire, su aspecto físico, su simpatía, su manera de tratarme. Amo al sacerdote porque ha recibido un encargo para toda la eternidad. Es portador de la sangre de Cristo. Entonces, por amor a la sangre de Cristo, amo al sacerdote. Esa es la manera de amar al sacerdote. Por supuesto, como esa vocación le queda grande a todo sacerdote, entonces yo le pido a Dios que mire con misericordia al sacerdote y que en primer lugar se abran sus ojos para lo que está haciendo, para lo que se le ha encargado. Por eso dice Catalina que la primera oración que hay que hacer por el sacerdote es que tenga fe, que no esté ciego, que se dé cuenta de lo que ha recibido, que lo aprecie. La primera oración que hay que hacer por el sacerdote es que tenga fe. Me parece que en el orden de ella, la segunda oración es por la humildad. Y la tercera oración es por la caridad. Luego ya vendrán otras peticiones, pero las tres primeras son esas. Que el sacerdote tenga fe, que sea humilde, para que no suplante a Cristo. Para que deje ser a Cristo y que sea caritativo, para que sepa expresarlo. Ya todo lo demás se pide después, que hay mucho que pedir por los sacerdotes. Entonces es propio del don de piedad el amor a los sacerdotes orientado así, como administradores de la sangre de Cristo. Y pidiendo esas tres y luego todo lo demás que ustedes quieran pedir, que mucho hay que pedir por los sacerdotes, por su conversión, que tenga sabiduría, que tenga prudencia, que tenga pureza. Mucho, mucho hay que pedir por el sacerdote. Pero no se les olvide esas tres: fe, humildad, caridad. Digamos unas palabras sobre el don de fortaleza. El don de fortaleza, según nos explica Santo Tomás de Aquino, tiene que ver con la virtud de la fortaleza. En este retiro no hemos hablado de las virtudes. Ya habrá ocasión, parece, para que hablemos con tiempo sobre las virtudes. La fortaleza, según Santo Tomás, tiene que ver con acometer y con resistir. Acometer es emprender con ánimo resuelto aquello que es difícil pero posible. Eso es acometer. Emprender con ánimo resuelto aquello que es difícil pero posible. Tú entras al salón de clase y una cantidad de ojos escépticos, burlones, te miran como diciendo: ¿será que es tímida o temida? Muchas veces cuando llegamos a un lugar nuevo, nos saludan con desconfianza. Se necesita ahí el don de fortaleza, sobre todo en el trabajo con los jóvenes, en el trabajo con los alejados de la fe, en el trabajo en las misiones, en la lucha en la defensa de la vida. Hay muchos ámbitos de la iglesia donde se necesita gran fortaleza. Lo que hace el don de fortaleza, ¿qué es? Lo que hace el don de fortaleza es darte el empeño, darte el vigor y sostener tu motivación para arrebatarle su presa a Satanás. Nos ha arrancado, dice la carta a los Colosenses, ¿no? Nos ha arrancado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado a su luz admirable. Y dice el cántico de Zacarías: nos ha sacado de la mano de nuestros enemigos nos ha sacado del poder de nuestros enemigos, o algo así dice, y de la mano de todos los que nos odian. Es decir, que eso es lo propio del don de fortaleza. El don de fortaleza es saber que tenemos que pelear, como se dice de San Jorge, tenemos que pelear contra el dragón. Evangelizar no es simplemente hacer dibujitos, hacer dinámicas, a ver, muchachos, siéntanse bien, Siéntanse contentos. Sí están contentos, muchachos. Sí están contentos en la catequesis. A ver, levante la mano el que no esté contento en la catequesis. Las estrategias pedagógicas pueden ser bonitas, pero, no se te olvide que la evangelización siempre, no importa el color que le pongas, siempre es arrancar la presa de las fauces del enemigo, siempre. Porque el enemigo, como ya dijimos en otra predicación, siempre va en serio. El enemigo quiere arrasarlo todo para siempre. Eso es lo que quiere. Todo y para siempre. Entonces, cuando estés con un grupo de niños o con un grupo de jóvenes, cuando estés con una persona gravemente enferma o cuando estés con los obreros o cuando estés en el barrio pobre, en el barrio de inserción, no se te olvide que tu trabajo no es simplemente aquí estoy haciendo yo casas, aquí estoy consiguiendo yo alimentos para esta gente, aquí estoy yo dando clases de geografía, no. Hagas lo que hagas, si realmente estás en el nombre de Cristo, tu labor es arrancarle de sus fauces la presa. Si uno no va con ese espíritu, si uno no va a conquistar corazones, el conquistado es uno. Si tú no estás ganando almas para Cristo, el mundo te está ganando a ti. Lo que les pasó a algunos jesuitas en la India, que iban a convertir a los hindúes y entonces resultaron predicando budismo y predicando hinduismo de para acá. Uno de los desastres de Anthony de Melo. Los jesuitas tienen tantas páginas gloriosas en su historia, pero hay unos desastres también muy graves. Y uno es ese. Uno es ese. Entonces no se te olvide que evangelizar es ir a pelear con el dragón. A eso sale uno a evangelizar, eso es evangelizar, a pelear con el dragón. Para eso se necesita el don de fortaleza. Es importante recordar que el don de fortaleza nos sostiene en la prueba. ¿Y las pruebas cuáles son? Las pruebas son las siguientes: persecución, burla, contradicción, indiferencia, calumnia y todo lo que se le parezca. El Espíritu Santo te da fortaleza, es que te sostiene en ese momento. En ese momento. Ya que hemos mencionado a Pablo VI, recordemos otra anécdota de él. Ustedes saben que él tuvo que tomar decisiones muy difíciles. Yo creo que aquí hay que recordar lo que sucedió con la famosa encíclica Humanae Vitae. Había un amplio grupo de estudio que tenía que asesorar al Papa con respecto al tema de los anticonceptivos artificiales. Si el uso de anticonceptivos artificiales lo iba a permitir la Iglesia Católica, lo mismo que lo permitió el anglicanismo. El anglicanismo permitió los anticonceptivos desde los años 30 o 40 máximo del siglo XX. Los anglicanos muy pronto admitieron anticonceptivos. Entonces venía la inquietud si la Iglesia Católica iba o no iba a admitir también los anticonceptivos. Y Pablo VI nombró una comisión expresamente para ese tema. Y la comisión hizo muchos, muchos estudios. Ahí había teólogos de renombre, ahí había más de un obispo, ahí había gente de mucha altura, de mucha estatura en la Iglesia Católica. Y entonces, resultado de todos esos estudios, lo que le sugería esta comisión al Papa era: conviene permitir los anticonceptivos en la Iglesia Católica. Conviene permitirlo. Sí, realmente sí. Es decir, cada pareja debe decidir en conciencia si los utiliza o si no los utiliza. No debe haber una normativa de la Iglesia sobre ese tema. Esa fue la sugerencia de la comisión. Pero había también algunos, no era unánime el voto, había algunos de la misma comisión y había gente por fuera de la comisión que sentía: esta no puede ser la opción de la Iglesia, esta no puede ser. Y el Papa se sentía dividido. Se sentía dividido no tanto porque tuviera dudas intelectualmente hablando, sino porque sabía que contradecir a esa comisión iba a producir lo que produjo. Ahí se necesita fortaleza para contradecir, porque eran eminencias. Y tú sabes que la gente que ya tiene un doctorado ya parece que toca tratarla con pinzas. Eso tiene doctorado, este es doctor, este es postdoctor, el otro es el requete. Y entonces entre el doctor, el postdoctor y el requete estaba el Papa, y contradecir a un doctor, por favor, me va a contradecir a mí, que no he hecho sino estudiar, pues sí le contradigo porque usted ha perdido su tiempo. Usted perdió el camino, dijo el Papa. La enseñanza de la Iglesia tiene que ser otra. Uno que fue secretario del Papa Pablo VI contó con ocasión de la beatificación sucedida el pasado 19 de octubre, contó que el Papa pasó toda una noche orando con ese texto ante el Santísimo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué quieres que haga? Y entonces se plantó, se sostuvo en lo suyo, en lo de la Iglesia. Se le vino el mundo encima. Hubo desobediencias de obispos en cantidades. A usted no les extrañe que de vez en cuando aparezca por ahí un obispo medio loco. Habiendo tanta hermana chiflis, ¿por qué no puede haber algún obispo medio loco? El hecho es que muchos obispos se opusieron frontalmente al Papa Pablo VI. Y le amargaron la vida, que se había vendido a los grupos neoconservadores y no sé qué, y lo atacaron. Ay, por eso tiene uno que pedir fortaleza para el Papa, y para el Papa Francisco no es menos la lucha. Por favor, tener en sus oraciones continuamente al Papa Francisco. Todos los días y todas las noches hay que orar por el Papa Francisco, porque hay demasiados grupos de presión que quieren que el Papa traicione la enseñanza de la Iglesia. Los dramas de Francisco no son menores que los dramas del Papa Pablo VI. Y no es porque sea Francisco. Si fuera otro, la presión sería la misma. La presión que soportó Benedicto, Dios mío, era para triturarlo, era para acabarlo. Don de fortaleza necesitamos. El don de fortaleza. Por supuesto, donde más brilla el don de fortaleza es en los mártires. Pero de algún modo todos estamos llamados a entregar la vida día a día en fidelidad al Señor. Y para eso necesitamos este don y todos los dones. ¡Qué preciosos son estos dones! Quiero contarles que el don de fortaleza a veces lo necesita uno para perder amigos. Que es de las cosas duras. Como uno es religioso, muchas veces está tan solo. Perder amigos es durísimo, durísimo. A mí me ha pasado. No me vayan a mirar, por favor, como un héroe, porque no lo soy. Simplemente estoy cumpliendo mi deber y hay gente que ha sufrido infinitamente más. Pero cuando yo empecé a denunciar con nombre propio los problemas y las traiciones a la enseñanza de la Iglesia, yo perdí amigos. Yo era muy amigo, pero muy, muy amigo de un sacerdote de cierta prestancia allá en nuestra Iglesia Católica en Colombia. Y este hombre me apreciaba mucho, me pedía consejo para algunas cosas, compartíamos ratos de verdadera amistad, y eso a uno le hace falta también. Entonces, salíamos a comer, reíamos, todo este tipo de cosas, pero cuando a mí se me ocurrió hablar de Ansel Green, el bendito monje me acabó la amistad con el cura. Porque resulta que este sacerdote tenía mucho que ver en la difusión de las obras de Ansel Green en ese momento. Y yo empecé a denunciar eso, pero yo antes de denunciar en público le escribí a él y le dije, no hagas eso. No puedes difundirlo de ese monje. Ese monje está, ese monje ha perdido el camino, por ahí no es. Hizo caso omiso. Y entonces, como yo tomé esa posición, pues ahí se acabaron las invitaciones a pizza. Se me acabó la pizza. Se me acabó la invitación a comer. Se me acabó la llamadita, Fray Nelson, ¿cómo estás? Para eso también se necesita fortaleza. ¿Sabes cuándo empiezan a traicionar la doctrina de la Iglesia a los sacerdotes? La culpable es la pizza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque suponte que tú quieres ser fiel a la doctrina de la Iglesia. Y estos temas
por ejemplo, de anticonceptivos y de todo eso surgen siempre con los amigos laicos. Eso me pasó también en la ciudad de Dublín. Yo tenía una amistad muy linda y gracias a Dios muy correcta en todo momento con una española que vivía allá y que estaba estudiando inglés y haciendo otras cosas. Buena amistad tenía con esta señorita. Siempre pensé mientras duró esa amistad que el Señor estaba muy presente, porque es de esas amistades serenas, sin ambigüedades, muy claras, muy bonitas, como creo que debe ser la amistad que tiene un sacerdote con una dama. Bueno, en algún café que compartíamos surgió el tema de la homosexualidad. Y entonces le comento, básicamente mi respuesta cuando ella me preguntó qué pensaba yo fue, yo le dije, pues yo pienso exactamente lo que dice el catecismo de la iglesia. Bueno, esta muchacha a duras penas terminó su café. Le pareció que yo era lo peor, lo más desgraciado, lo más atrasado, lo más falto de caridad, lo más obtuso. Esa fue la última vez que me dirigió la palabra. Oiga, perder amigos es difícil, porque Dios sabe que en ningún momento hubo nada, bendito sea Dios, nada que tuviera el menor rastro de incorrecto con esa mujer, nada, ni sombra, y perdí a esa amiga. ¿Pero la perdí por quién? Por Cristo. Ah, entonces si fue por Cristo está bien, pero duele. Entonces es importante que se sepa que uno necesita fortaleza para estas cosas. Porque yo tengo gente en mi familia que no me dirige la palabra por la predicación que hago. No me hablan, no, usted está muy rígido, usted está muy atrasado, usted le falta misericordia. Porque usted sabe que ahora la gente coge la palabra misericordia y hacen cualquier barbaridad con ella, ¿no? Ahora misericordia es básicamente complicidad y dejar hacer a todo el mundo. Entonces tenemos que pedir el don de fortaleza, porque no es solamente el Papa el que tiene que defender la doctrina, somos también nosotros. Y esos actos de coherencia, el mundo, el demonio y la carne los cobran. Dios es benevolente, Dios es misericordioso, el demonio no, el demonio cobra todo. Y el mundo cobra todo. Si no vas a pensar como yo, este fue el último café que me tomé contigo. Adiós. Así es el mundo. Así es el mundo. El mundo se venga. El mundo es vengativo. Si no eres de los nuestros, entonces ve y púdrete. Ese es el mundo. Y Jesús lo advirtió. Me han odiado a mí, los odiarán a ustedes. Eso es clarísimo, clarísimo. Entonces necesitamos los dones del Espíritu. Uno solo, uno no aguanta, porque la carne duele. Uno no es de piedra, uno le duele perder amigos. Cuando yo hago cuentas y digo, oiga, este señor nunca más me volvió a llamar, o sea, se perdió el amigo. ¿Y sabe hasta cuándo? Hasta la fecha de hoy. Eso se acabó ahí. Y la señora esa española, que no sé si se casó después, hasta la fecha de hoy, usted murió para mí. Si usted no es capaz de seguir la cuerda de la ideología gay, vaya, cura y púdrase. Usted se acaba para mí. Y eso duele bastante. Ahí se necesita el don de fortaleza, porque uno con las solas fuerzas, uno no aguanta. Entonces hay mucho cura que ha traicionado su fe por eso, por no perder las pizzas, por no perder las invitaciones, por no perder los abrazos y la simpatía de la gente, por seguir congraciándose con el mundo. Tenemos que pedir mucho los dones del Espíritu Santo, especialmente después de esta reflexión, temor de Dios, piedad y fortaleza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.